¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 16 de junio, un día lluvioso aquí en la ciudad de Santiago. Estamos también donde nos escuchan, 89.7, también en Valparaíso, 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en todas partes del planeta, duna.cl. Hoy vamos a estar con María Teresa Ruiz, ella es astrónoma, sin duda muy conocida por todos ustedes, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1997, y está presentando una nueva edición absolutamente actualizada de su libro Hijos de las Estrellas, que es el primer libro que ella escribió, su libro de divulgación científica, y la verdad que es absolutamente consistente con esta especie de subtítulo que tiene, un maravilloso recorrido sobre los orígenes del universo y del ser humano. Eso es justamente, y de eso vamos a estar conversando con María Teresa Ruiz en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y comenzamos con María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿qué tal? ¿Contenta porque es viernes?
Exactamente. Y mi cuerpo lo sabe, como dice ese antiguo dicho.
Gente que dice, no, yo soy feliz todos los días, o me gustan los días, no sé, me gustan los días lunes, pero...
No, que se hagan ver,
el viernes
nomás.
Distinto.
El viernes es el día.
Oye, murió Helmut Kohl.
Murió
Bueno,
Helmut
lo sabías,
Kohl.
Sí. Sin duda que sí. Lo sabías. La gente también probablemente
Nos
lo sabe.
Nos contó Piedad Vergara hace solo unos minutos.
Un tremendo, tremendo personaje. Tenía 87 años. Yo recuerdo... estaba en la universidad, yo entré en el año 85, hace mucho tiempo. Bueno, y recuerdo en uno de los ramos, que era como de política internacional, una cosa así, donde bueno, obviamente se hablaba del tema de la Guerra Fría y la división de las dos Alemanias, etcétera, etcétera. Y a esas alturas, el año 85, parecía completamente imposible que hubiera una reunificación, pero imposible, o sea, cualquiera que lo hubiera planteado en ese minuto como algo previsible en el corto plazo, hubiera sido tildado de loco, o simplemente de que estaba, no sé, porque era una simple expresión de sus deseos.
Y la verdad lo que hacen los liderazgos.
No pasaron muchos años, o sea, los liderazgos, lo que hacen los liderazgos en los locales, pero también los liderazgos que trascienden, digamos, lo local, y los liderazgos buenos y los malos. Ah, porque aquí todo incidió, y bueno, en definitiva, con la demolición del muro de Berlín, la reunificación, el comienzo de la reunificación alemana, cambió completamente el panorama mundial. Y uno de los gestores de eso fue, sin duda, Helmut Kohl, quien se encontró con esta realidad, porque, claro, muchas personas trabajaban para que esto se hiciera realidad, pero sin un horizonte. Claro, es como si de aquí a un par de años más se arreglara completamente la disputa entre Israel y Palestina y hubiera un abuenamiento con los países árabes. Uno diría, perdón, pero el que lo planteo hoy día...
eso, ¿de dónde?
Así de absurdo parecía 4 o 5 años antes de que efectivamente esto ocurriera. Estuvo 16 años en el gobierno de Helmut Kohl y, entre otras cosas, logró la reunificación alemana.
Increíble. Obviamente que ha sido
tremendo
temas de esta jornada.
Tremendo personaje.
Oye, otros personajes que han estado hoy día, hay desde empresas a Amazon, ha estado entre los temas de los que más se ha comentado hoy, luego que se anunciara el acuerdo definitivo para comprar la cadena de supermercados Whole Foods. Van a pagar 13.700 millones de dólares. Me pierdo con esos números. La verdad es que lo que están comprando, bueno, Whole Foods es una cadena que fue fundada en 1978, tiene 460 tiendas con presencia en Estados Unidos, Canadá y en el Reino Unido, le da trabajo a 87.000 personas y es líder en el sector de la venta minorista, especialmente de los alimentos orgánicos, es famosa por eso. Jeff Bezos celebró la compra, millones de personas aman Whole Foods porque ofrecen los mejores alimentos naturales y orgánicos, dijo, para celebrar entonces la compra que está haciendo su compañía Amazon de esta firma. Hay dudas respecto de cómo va a operar Whole Foods. Hay rumores respecto de si podría ser como en formato Amazon Go, con esto que comentamos el año pasado, esta idea de esta tienda en la que no existirían los cajeros humanos, digamos, sino que uno pasaría y compraría como con la tarjeta de crédito así, casi mostrando la tarjeta y listo, y saliendo. Pero todavía no hay certezas de cómo va a proceder estas nuevas tiendas en las manos de Amazon. Pero está entretenido cómo se está moviendo ese mercado. Walmart probablemente algo nervioso con esta adquisición. Así que, por supuesto, es un tema de conversación.
Un nicho más acotado que el de Walmart o de otros grandes supermercados. Hay más cadenas, Kmart, Target, una serie de otras cadenas, Publix. Pero yo encuentro que son fascinantes estas tiendas, las de Whole Foods.
Puras cosas ricas.
Pero es que es interesante. Cuando uno se da cuenta de la cantidad y variedad de producción de carácter orgánico, de comercio justo, etcétera, los productos tienen muchísimas características, no es solo comida, también hay artículos de aseo, hay higiene, etcétera, cremas, un montón de otras cosas, suplementos alimenticios, qué sé yo, de una cantidad y variedad que realmente sorprende. O sea, ahí yo creo, para los productores, por ejemplo, países como Chile o países en otras partes del mundo.
Son oportunidades.
O sea, en productores de otras partes del mundo son unas tremendas oportunidades. Claro,
son espacios que se abren. Bueno, en todo caso, esto va en la línea del anuncio que había hecho Amazon el año pasado de completar una adquisición de más o menos 2.000 tiendas de supermercado para la próxima década. Así que poquito a poco va avanzando con sus locales Amazon. Oye, y otro tema del que se ha hablado muchísimo y del que hicimos mención también aquí, pero que ya se conoce en definitiva el veredicto, es la situación legal que está enfrentando Michelle Carter, esta niña que en el 2014 tenía 17 años. Y fue acusada de incitar el suicidio de su novio. Comentamos sobre los mensajes de texto que le había mandado y que de alguna manera había presionado para que su novio tomara ese camino. Bueno, finalmente el tribunal ha decidido declararla culpable. Y es un fallo que ha generado muchísima controversia, ya lo comentábamos en ese minuto. Primero porque en Massachusetts no existe la figura de este, como la figura del homicidio involuntario como virtual, digamos, o sea, sin la presencia del imputado en este caso. Y además, por el rol que de alguna manera juega la virtualidad en la decisión final que tomó este joven que murió, Conrad Roy. Michelle Carter está arriesgando una pena de nada más ni nada menos que 20 años. Ella, recordemos, como te digo, actualmente tiene 20, es muy joven. Hoy, cuando se conoció el veredicto, según reportan las distintas notas de prensa, dice que lo único que se escuchaba era un silencio sepulcral, que lo único que se escuchaba eran los sollozos de ella y también los de la familia, los de su familia y los de la familia de Carter Roy. O sea, de las dos personas involucradas en este caso. Como te digo, Massachusetts, a pesar de que no tiene esta legislación respecto como de la incitación al suicidio, se ha especulado bastante en la prensa que, o más que en la prensa, los expertos legales han dicho que con esto lo que buscaba el tribunal de alguna manera también es presionar a los legisladores de ese estado para que aprueben legislación en torno a este tema, especialmente al comportamiento como online y virtual que tienen las personas. Desde la defensa trataron de demostrar o mostrar a esta joven como una persona que se encontraba como que su comportamiento se encontraba sujeto al consumo de algunos fármacos, que su actitud, digamos, de presionar a este joven venía por ese lado. Hablaron de un intoxicamiento involuntario por los antidepresivos que estaba consumiendo. Por el otro lado, desde la fiscalía hablaban de cómo ella estaba intentando de alguna manera convertirse como lograr figuración entre sus pares, siendo de alguna forma como la viuda de este joven. La verdad es que los relatos son escalofriantes, pero como les digo, el veredicto ya se ha conocido. El 3 de agosto se va a informar la sentencia. 20 años, entonces, son los que podría arriesgar Michelle Carter por esta sentencia de homicidio involuntario en contra de su novio, todo a través de mensajes de texto.
Tremendo.
Bien impactante esta historia.
Oye, una última cosita. El fin de semana comienza la Copa Confederaciones. Ustedes ya lo saben, ya todos lo sabemos. Pero comienza también otra competencia que es bien atractiva. En general lo dan en algunos de los canales de deportes en el cable. Si yo tuviera el cable bueno, podría verlo. Aprovecho para pasar el datito. Y comienza.
Uno siempre tiene el equivocado.
Oye, sí, eso es cierto, ¿eh?
Es una ley, es eso. Cierto. Uno siempre tiene el equivocado. Lo que uno quiere ver está, sí, lo dan en
yo
el
no
otro.
Yo no conozco a nadie que no esté con ganas de. Excepto, a menos que lo haya contratado recién y esté todavía en ese periodo de gracia. De,
en como, la luna casi de miel. Como de luna con el de cable. Miel.
Porque no te están cobrando todavía, te están cobrando menos. Ah, y te está funcionando increíble. Todo maravilloso. Como el matrimonio. No, como. Y,
como la vida misma.
Pero después todo el mundo quiere arrancar. Es como uno podría decir, ¿sabes qué? Te cambio. Ya, tú estás en tal empresa y tú en tal otra, cambiemos.
Y volvemos a la luna de miel de la felicidad y al ratito.
Igual de descontento.
Odiamos.
No, pero lo que comienza es la Copa América. No la Copa América de fútbol, sino que la Copa América de vela. Que es. Bueno, no, mira, no tiene para qué gustarles la vela para que lo consideren apasionante. El nivel de tecnología que hay en esta competencia es. Creo que esto lo digo todos los años. Fíjense que esto dura 4 días. Una competencia de 4 días. La inversión que hacen los equipos es de unos $250 millones. 250 millones de dólares en 4 días. En un año, un equipo de Fórmula 1 gasta alrededor de $400 millones para la temporada completa, que son un montón de carreras. Uh-huh. En este caso, es el fondo son, bueno, son varias regatas. Son 4 regatas el primer día. Y después ya se empiezan a hacer 2 regatas por día hasta que alguno alcance las 7 victorias. Están compitiendo dos equipos, un equipo norteamericano, el de Oracle, y el equipo de un equipo neozelandés, de Emirates. Probablemente a ganar Oracle, que es lo que en general pasa, porque la verdad que los gringos han ganado la gran mayoría de estas competencias. Pero la del año pasado, la del último año, fue realmente espectacular, porque esto se realizó ahí en la Bahía de San Francisco, la más reciente, y fíjense que Oracle iba perdiendo 8-1. 8-1, son 4 regatas primero, después de a 2, hasta que uno alcanza, hasta que digamos se completa la serie, iba perdiendo 8-1. Y después tuvo una remontada.
Lo agarró el viento cola.
Lo agarró el viento cola. 8 consecutivas. Ganó 8 regatas consecutivas y terminó imponiéndose por 9-8. Y con eso ganó. Realmente impresionante. Y otra cosa que es increíble, estamos mostrando las fotos acá de la.
Preciosa.
De estos son catamaranes. Pero son catamaranes que tienen una especie como de. ¿Cómo podríamos llamar eso? Es una.
Una aleta, no sé.
Es una especie como de aleta hacia abajo, muy chiquitita, y que es lo único que cuando están navegando, es lo único que tiene contacto con el agua. O sea, van volando.
Van volando.
Eso es volar. Es volar con estilo, como diría Buzz Lightyear.
Caer con estilo.
Esto es. Esto es navegar con estilo, pero parece en realidad que fuera a volar. Echen una miradita, vean los 10, 15 minutos y se van a dar cuenta que se van a quedar pegados. Se compite además en Bermuda, en las Islas Bermuda, lo que también es interesante porque Bermuda tiene 60,000+ habitantes, es una población muy chiquitita y de hecho ellos postularon casi como un juego a organizar la Copa América. Y finalmente se quedaron con la Copa América y se querían morir. No sabían si iban a tener la capacidad de organizarla. Pero les recomiendo que le echen una miradita, denle la oportunidad. Pitu.
Oye, estaba viendo las apuestas por el combate que van a tener Mayweather con McGregor.
Ah, ¿propósito ya?
Están, pero ardiendo. Bueno, está a favor de Mayweather, cargadísimo. Dice que las distintas casas están pagando. Si gana Mayweather, bueno, dependiendo de la casa, está entre 1.12 y más o menos 1.18. Si gana McGregor, 5.50 más o menos están pagando. Está bueno.
Está bueno. Ya pues, Pitu.
Para agosto eso sí va a estar ese, en Las Vegas.
Que esté muy bien. Oye, esta es una gran canción. Learning to Fly con Pink Floyd. Escuchábamos Learning to Fly con Pink Floyd. Oye, ¿supieron lo de Leonardo DiCaprio? Es Leonardo DiCaprio, no tiene que ver con ninguna polola o ex polola. Y tampoco con película, aunque sí, algo tiene que ver con película. Está metido en un problema más o menos complejo. La empresa productora de El Lobo de Wall Street, bueno, entre muchas otras películas, que se llama Red Granite, está implicada en un caso de corrupción que indica que esta y tal vez otras películas fueron financiadas con dineros robados de un fondo estatal de Malasia, en lo que se conoce como el escándalo 1MDB o 1MDB, que significa es 1 Malasia Development Berhad. Este es un fondo que fue constituido justamente por el Estado de Malasia, pero de ahí se habían sacado platas para desviarlas hacia otros fines. El gobierno de Estados Unidos, que es el que está llevando adelante esta investigación, sospecha que fueron decenas de millones de dólares los que se habrían robado de este fondo estatal y que habrían servido para financiar películas como Tonto y Retonto 2. Tremendas películas. Y otras películas. Pero además, habrían servido para comprar algunas obras de arte que finalmente están en manos de Leonardo DiCaprio. Y también había llegado a sus manos, a través de estas malversaciones, el Oscar que ganó Marlon Brando y que Marlon Brando nunca fue a recibir, porque mandó a otra persona a recibirlo, él nunca lo tuvo en sus manos. Había el año pasado se había hecho ya una denuncia que tenía que ver con este mismo tema en contra de El Lobo de Wall Street, protagonizada por el propio DiCaprio, y que habría sido financiada también en parte con dineros de este mismo fondo. Habría una empresa fantasma que había sido constituida en Abu Dhabi y que recibió subvención de más de 1.000 millones de dólares procedentes de este fondo a través de transferencias transferencias, digamos, que llegaron a la productora en sus cuentas de Singapur. En esta nueva denuncia se acusa al empresario Joe Lowe de gastar 261 millones de dólares en un yate de lujo, 3,2 millones de dólares en un cuadro de Picasso y 9,9 millones de dólares en joyas para regalar a la modelo australiana Miranda Kerr. Mira, este señor Lowe es muy cercano a Reza Aziz, que es hijastro, a su vez, del primer ministro de Malasia, Najib Razak, que es cofundador de la productora Red Granite, que es una de las acusadas. Supuestamente él le habría regalado a DiCaprio una fotografía, una foto, digamos, que costó 750 mil dólares, una fotografía de Diana Arbus, y también una obra de Jean-Michel Basquiat, que un pintor norteamericano que murió muy joven, discípulo de Andy Warhol, y que vende, su obra se vende realmente muy cara, 9 millones de dólares. También habría recibido como regalo de cumpleaños un Picasso, valorado en 3,28 millones de dólares. Ha contestado un vocero en representación de Leonardo DiCaprio, dice que él había aceptado estos obsequios, pero ya los ha entregado y que los aceptó porque la idea era subastarlos para recaudar fondos para su fundación, que tiene que ver con la defensa del medio ambiente. Todo tenía, por supuesto, muy buenas intenciones. El Oscar de Marlon Brando le había llegado como agradecimiento de la productora por su trabajo en El Lobo de Wall Street. También desde la compañía acusada, Red Granite, han dicho que están colaborando con el Departamento de Justicia para resolver la causa, pero también al mismo tiempo está trabajando en nuevos proyectos. El gobierno de Malasia dice, en todo caso, que todo esto es falso, que no hay pruebas y que este presunto desfalco del fondo nunca existió. Vamos a ver en qué termina esta compleja situación para Leonardo DiCaprio, quien me imagino que no estará en estos minutos disfrutando tan tranquilo de sus paseos por las playas, acompañado de modelos. Bueno, creo que no es pecado envidiar a Leonardo DiCaprio, ¿no? Si hay alguien a quien uno puede tenerle envidia, a Leonardo DiCaprio. Bueno, igual debe tener sus problemas. Aquí hay uno, grande. En lo alto de los Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Adquiera las herramientas para mejorar las prácticas corporativas y habilidades de prevención, creando valor en toda la organización con el diplomado en compliance corporativo de la Escuela de Negocios junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. El inicio es el 21 de julio, las postulaciones ya están abiertas. Posgrados UAI, más información en www.uai.cl. Muévete como si no existieran las fronteras, vive con estilo, vístete con estilo. Conoce la nueva colección Newman, Newman European Way of Life. Y vivir el lujo no significa pagar de más. Parque Chamicero es un proyecto único de inigualables características en un espacio ideal e impresionante para tu familia a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamicero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroytagle.cl. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos con la astrónoma María Teresa Ruiz, aquí en Aire Fresco. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, bienvenido al primer banco del país con todos sus canales de atención accesibles. BCI, somos diferentes. Hay muchos tipos de papá, los deportistas, los clásicos, los modernos, pero sea cual sea tu estilo, en Casa Costanera encuentras lo mejor para todos los gustos. Descubre su regalo ideal en casacostanera.cl y visítanos en Nueva Costanera 3900 Vitacura. Y con HDI Seguro, si te pasa, que te pille seguro. Encuentra seguros para personas y empresas en HDI Seguros. Conoce más en HDI.cl. Estamos ya con nuestra invitada de esta tarde. Tenemos el placer de recibir nuevamente a María Teresa Ruiz. Ella es astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1999, Premio L'Oréal UNESCO a Mujeres en Ciencia del año 2017. Y está presentando una nueva edición de su libro Hijos de las Estrellas, que ya es un clásico de la divulgación astronómica en nuestro país. María Teresa, siempre es un gusto tenerte acá en Aire Fresco. Bienvenida.
Feliz de estar aquí también.
Hijos de las Estrellas, un maravilloso recorrido sobre los orígenes del universo y del ser humano. Es un libro que se lee, yo te lo decía antes de salir al aire, con una fluidez y una facilidad tremenda. Creo haber entendido bastante. No me pidas que explique algo, entendido bastante. Y claro, es una transmisión de conocimiento que se agradece mucho porque estamos todos los días bombardeados por información acerca de descubrimientos astronómicos muy importantes, muy relevantes, muchos de ellos hechos acá en Chile. Y claro, uno, como no sabe demasiado o no sabe lo suficiente, no sabe tampoco cómo ubicarse en dónde estamos en términos de la investigación en astronomía. ¿Y cuál es un poco la intención, el objetivo de esta red, de esta nueva edición en realidad, porque está absolutamente actualizada?
Sí, es una es distinto el libro.
Es un nuevo libro.
Es un nuevo libro, claro. Bueno, tiene muchas cosas iguales, pero también muchas distintas, porque, bueno, 10 años es mucho para la ciencia. Hay muchas cosas, por ejemplo, en la primera edición, ALMA, las antenas de ALMA eran un proyecto. Claro, ahora son realidad y no solo están listos, sino que están produciendo ciencia de frontera. Hay las ondas gravitacionales, no existían. O sea, hay un montón de cosas que están nuevas que he puesto ahí. Y también le suavicé un poco el estilo porque, como te comentaba antes del programa, esa primera edición que se hizo con Ediciones B, con otra editorial, era el primer libro que yo escribía, entonces probablemente estaba un poco más inexperta en esto.
Hay una afirmación que tú haces en el libro y en algunos momentos en que uno está especialmente complicado tratando de imaginarse lo que tú dices o lo que tú explicas, tú dices, olvídense del sentido común. Porque esto no se puede comprender, claro, las dimensiones de esta ciencia son tan fabulosas que finalmente uno tiene que de alguna manera dejarse llevar nomás y aceptar que las cosas son así.
Bueno, lo que pasa es que el pedacito del universo en que vivimos nosotros y nos desarrollamos, y donde el sentido común, por favor, es súper importante, pero nos sirve para movernos en ese pedacito. Pero cuando exploramos el universo nos damos cuenta que el universo es súper raro comparado, digamos, con lo que nosotros conocemos. Entonces, esa intuición, ese sentido común no sirve para nada, ¿no? O sirve muy poquito, más bien entorpece. Entonces, de repente a mí me ocurre por eso que esos científicos más geniales tienen poco sentido común. Esos tipos raros.
Incluso
así,
para la vida cotidiana.
No, para la vida cotidiana. Claro.
A lo mejor por eso llegan tan lejos. Estamos con María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 97, y están presentando su libro Hijos de las Estrellas. Esto de Hijos de las Estrellas no es simplemente una hermosa frase, ni es algo tampoco en sentido figurado. Es una metáfora en algún sentido, o sea, en buen sentido, pero tiene un fundamento, y tú lo dices, es maravilloso pensar que las moléculas de las cuales está compuesta parte de nuestro cuerpo surgieron en el Big Bang.
Exacto. Bueno, algunas de ellas en el Big Bang, las de hidrógeno y helio, pero el resto de los elementos los han cocinado generación tras generación de estrellas en su corazón, y al morir este material sale expulsado hacia afuera. Y de ese material
se forma una nueva generación de estrellas que ya tiene un poquito de calcio, oxígeno, todo lo que fabrican las estrellas, y siguen fabricando más de aquello. Entonces, y dejan después su herencia. Y así nosotros somos los herederos, si tú quieres, de una estirpe estelar de estrellas pequeñitas y grandes que finalmente, cuando se formó el Sol, hace 4.500 millones de años atrás, ya estaba toda la materia prima como para la vida. Y por eso que también por ahí afirmo que lo más sería muy raro que fuéramos los únicos en el universo, porque esta materia prima está aquí y está en todas partes.
Claro, tú dices, en nuestro hay 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, hay 100.000 millones de galaxias. ¿Cómo no va a haber cómo no va a haber vida en otra parte? ¿Cómo es ese proceso que parte con el Big Bang, con muy pocos elementos, ¿no es cierto? Con moléculas muy, muy básicas, y se va complejizando hasta llegar a lo que conocemos hoy día. Y a partir de eso, ¿qué viene para adelante?
Claro. Bueno, lo que la astronomía no puede predecir lo que viene para adelante. Y en realidad todo es pasado, así que tenemos que aprender del pasado y proyectarlo al futuro. Lo que hemos visto es que, partiendo de hidrógeno y helio, las estrellas empezaron a fabricar y transformar el hidrógeno y el helio en...
Que aparecen en las primeras milésimas de segundo después del Big Bang.
De hecho,
¿no?
Un minuto después del Big Bang ya hay núcleos de hidrógeno y núcleos de helio. Y ahí el universo se enfrió lo suficiente como para que ya no hubieran más reacciones nucleares, que son las que fabrican estos elementos. Y después el universo se quedó ahí sin que pasara mucho, hasta que se forman las primeras estrellas, y las estrellas agarran estos elementos y los transforman en otras cosas, ¿no? Como las pequeñas, como el Sol, fabrican oxígeno, calcio, oxígeno y nitrógeno, oxígeno y nitrógeno, y después las más grandotas, que son como 10 veces más grandes que el Sol, más masivas, esas al final de su vida explotan como supernova, pero en su corazón fabrican todos los otros elementos, hasta el fierro. Cuando desarrollan un núcleo de fierro, el problema es que el fierro, para transformarlo en otro elemento más complejo, le tienes que entregar energía en vez de que ellos te den energía, como para que siga brillando la estrella. Y esto firma la sentencia de muerte de la estrella, porque no hay nada que pare la gravedad. La fuerza de gravedad es la que siempre gana en todas estas peleas. Y el objeto colapsa, parte del material rebota y sale eyectado hacia afuera. Ahora, es en esa explosión de supernova, que es muy energética, donde se forman todos los otros elementos más complejos que el fierro. Y aquí incluyamos nuestro cobre, el oro, la plata, hasta el uranio y el uranio radioactivo y todo lo que es elementos más complejos. Así que nosotros estamos aquí conversando gracias a que hubieron generaciones tras generaciones de estrellas, grandes y pequeñas, que fueron contaminando el material que después del Big Bang, que era puro hidrógeno y helio, con todos los elementos necesarios para la vida.
Se está avanzando a una... Tú lo decías, hace 10 años uno podía afirmar ciertas cosas, 10 años después ya las nociones son distintas, y a lo mejor en los próximos 10 años vamos a estar hablando...
Otra versión,
claro, y tú sí misma lo dices en el libro. Capaz que todo lo que estoy diciendo no sea así.
Sí, y qué bueno.
Claro, y qué bueno que sea así. Y esta exploración y esta serie de descubrimientos científicos, más bien el avance científico, se da de varias maneras: de manera teórica, de manera observacional, ¿no es cierto? Y en eso Chile tiene un protagonismo importante, pero también en la exploración física del universo. ¿Qué importancia tienen cada una de estas, la teórica, la observación y también la exploración física?
Bueno, la exploración física y la teórica es nada más que hacer un sketch de cómo cree uno que es la cosa, dado lo que sabemos. O sea, tú mides ciertas cosas. Ahora, o hay gente que tiene una intuición, como Einstein, que tenía intuición espectacular, que muchas cosas que nadie sabe cómo se le ocurría.
Claro, ¿no? y que ni siquiera él pudo probar.
Y rara, y
se fue probando con el tiempo.
Y se han probado después, claro. Entonces, las teorías, cualquiera puede tener una teoría. El tema es cómo la comprobamos, porque la teoría puede ser una fantasía loca, o puede ser, por ejemplo, muchas veces me preguntan por los multiversos, yo le digo, bueno, primero demuéstrame que necesitamos asumir que hay muchos universos además del nuestro para aplicar algo, si no, es una fantasía, digamos, ¿no? O cuando salen teorías sobre qué es lo que pasa dentro de un agujero negro, nadie sabe, porque no podemos ir al agujero negro a medir, entonces... Tu idea es tan buena como la de Hawking, ¿no? No tiene por qué, porque nadie sabe, ¿eh? Entonces, en la medida que uno no pueda medir cosas para poder comprobar la teoría, no sirve. Así que ese por un lado. Después está el que va a el observacional, que ese es muy entretenido porque la observación avanza de la mano de la tecnología. Entonces, por un lado es como la zanahoria para la tecnología, en el sentido de que nosotros le estamos exigiendo siempre observar lo más imposible, lo más lejano, lo más invisible, débil, etcétera. Entonces, hay que desarrollar tecnología para eso. Y también abrazamos y abusamos de la tecnología que existe, apenas aparece, ¿no? Mucha de la tecnología que se usa hoy en día en astronomía fue desarrollada para fines de la defensa,
claro,
por ejemplo.
Claro.
¿Ah? Y que después ya cuando queda medio obsoleta, entonces los astrónomos lo agarran, la perfeccionan, la purifican, porque nosotros en general necesitamos detectar cosas y además mirar para afuera, no nos interesa mirar para la Tierra.
Claro, claro.
Entonces, pero muchos de los detectores infrarrojos y ahora todo el sistema que hay para corregir imágenes, todo eso se desarrolló con otros propósitos en principio, pero en la astronomía los desarrolla. Y después está la exploración espacial, que por humanos, que en realidad casi no existe, porque fuera de las idas a la Luna,
sí, claro, es cierto,
no ha pasado así, nada.
Sí.
Pero lo que sí es que, porque mucha gente dice, qué pérdida de plata. Bueno, resulta que lo que se ha ganado en plata, hablemos de algo que fome, la plata. Es un montón, porque en realidad toda la tecnología que se tuvo que desarrollar para llevar un ser humano a la Luna y que no se nos muriera ya y pudiera volver, además, es una tecnología que se usa para muchas cosas, ¿no? Como el más pedestre es lo que cuentan del velcro. ¿Ah? Claro. La ropa de los astronautas estaba sellada con velcro, que es algo que después es súper útil para todo, claro, para las zapatillas.
Idea absolutamente universal.
Claro,
y
así,
claro, una serie de,
es una cosa
se habla del teflón, también de otra serie de tecnologías. En el caso de la exploración de por ejemplo de Marte, la exploración física del universo, y también la observacional, se está buscando, con uno de repente piensa incluso con cierta ansiedad, mundos parecidos al nuestro. Y tenemos un horizonte de tiempo, ¿eh? Tú lo planteas en el libro, el Sol se va a morir, ¿eh? No es luego, faltan
no es luego.
Como 5.000 millones de años más o menos, ¿no es cierto? Como ya lleva más o menos la mitad de su vida el Sol, pero en algún minuto, y si uno lo proyecta, claro, uno piensa son sus tataratataratataratatara, etcétera, etcétera, nietos, ¿no es cierto? Pero uno siempre piensa como en el hombre y la vida, como que es para siempre, ¿eh? Sino uno, el siguiente y el siguiente. Y ese horizonte de tiempo está definido.
Está definido.
O sea, esta Tierra que conocemos se va a destruir.
Es mucho antes que los 5.000 millones, porque como en 900 millones de años más.
En 900 millones, claro, 5.000 millones es hasta cuando que termine la última claro, etapa. Pero se va a tragar a la Tierra el
no, 900 millones de años más, ¿no? El Sol va a seguir quemando hidrógeno y transformándolo en helio, pero cada vez le queda menos hidrógeno y cada vez se va poniendo más caliente. Se ha ido poniendo más caliente. O sea, al comienzo el Sol era más frío que ahora y dicen las malas lenguas que existían en esa época que Venus, que está mucho más cerca del Sol, tenía un clima muy agradable. Y hoy día Venus es la mejor descripción del infierno, porque todo ese líquido que tenía en la superficie se le evaporó, está en la atmósfera con un efecto invernadero galopante,
claro.
Tiene 450 grados de temperatura, todo se derrite, tiene tormentas de ácido sulfídrico, de hecho la única foto que hay de la superficie lunar, que increíble, fue tomada en los años 70.
De la superficie de Venus.
De Venus, perdón.
Ajá.
Por una sonda Venere de la Unión Soviética en esa época, que aterrizó, sacó una foto y se derritió, digamos. Claro, pero alcanzó a mandarla a la foto.
Alcanzó a mandar la foto.
Y una cuestión así como una atmósfera amarilla, así hay con un suelo negro calcinado.
Ese es el destino de la Tierra. Es el destino
900 millones de años más, pero va a ir pasando a poco. Entonces, lo que hay que decir es que las cosas no se pueden mantener igual para siempre. Uno tiene que estar preparado para ir adaptándonos a los desafíos que se nos va a ir presentando, simplemente porque sabemos, gracias a que hemos estudiado las estrellas como el Sol, que eso es lo que pasa.
Finalmente, ese es un horizonte que, claro, efectivamente nos pone un tiempo determinado. ¿Tú crees que si uno proyecta a la humanidad hacia esos 900 millones de años, es posible subsistencia, si no aquí en la Tierra, en otro lugar?
Bueno, aquí ya voy a entrar en la esfera de los deseos, en realidad, porque en realidad no, nadie sabe, pero yo de verdad creo que la humanidad ha ido conquistando espacios más y más grandes del universo, simplemente porque los conocemos, porque sabemos que están ahí, porque le hemos puesto nombre a las cosas, hemos ido aumentando nuestra esfera de influencia. Yo creo que con el tiempo a lo mejor desarrollamos la tecnología como para ir a conquistar otros mundos.
Claro, no seremos nosotros, ni nuestros hijos, nietos, serán otros.
Pero nuestra estirpe.
Nuestra estirpe será.
Sí, espero.
Le queremos agradecer muchísimo a María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencia Exacta del año 97, quien está presentando además su libro Hijos de las Estrellas, un libro de Penguin Random House, es el grupo editorial en el sello Debate. Muchas gracias, María Teresa.
No, feliz de estar aquí.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música. Esto es Name for You, Shins. Escuchamos a Shins con Name for You. Me gustó la manera como el señor Scott Brown, ya les voy a contar quién es, se está presentando ante quiénes van a ser de alguna manera su público en algún sentido, su referente, sus interlocutores. En muy poquito tiempo, cuando él ya asuma como el nuevo embajador de Estados Unidos en Nueva Zelanda. Es raro hablar de un tipo que acaban de nombrar embajador, pero bueno, este es un tipo que tiene características bien especiales. Él es norteamericano, como les decía, fue senador republicano representando a Massachusetts. y ha sido una figura bastante controversial en su historia. En algún minuto él defendió esta técnica de lo que se llama el waterboarding, que es ahogar en agua, digamos, tirarle agua encima a las personas como un método de tortura para lograr confesiones, que se utilizó, se dice, muchísimo en la cárcel de Guantánamo y también en algunas otras cárceles que la CIA instaló en distintos países del mundo. Esto en el momento más intenso de la lucha en contra de Al Qaeda. Él también fue uno de los primeros que mostró su apoyo a la candidatura de Donald Trump. Scott Brown, además, es un hombre que se hizo conocido el año 1982. Fue nominado como el hombre más sexy de Estados Unidos por la revista Cosmopolitan. Y en las páginas centrales de la revista, en esa oportunidad, año 82, posó completamente desnudo. Tenía 22 años y por esa foto le pagaron $1,000, $1,000 de ese entonces. Bueno, él ha tratado de alguna manera de alejarse de su pasado complejo, de su pasado polémico, y ha decidido presentarse frente a la ciudadanía de Nueva Zelanda y también de Samoa, donde es embajador concurrente, o donde va a ser embajador concurrente, y contarles acerca de su vida. Y lo hizo a través de un video, de 6 minutos, en que él dice, entre otras cosas, que él sabe lo que significa venir de abajo. Su mamá dice que estaba en la beneficencia y que él se acuerda perfectamente de las comidas, de lo que comían en ese tiempo. Uno, dice, me acuerdo perfectamente de esos bloques de queso. Sé lo que vale un dólar. Y no me da lo mismo si es un dólar americano o un dólar de Nueva Zelanda. Le presenta a través de este video también a su mujer, casado desde hace más de 30 años, que se llama Gail Huff, productora de noticias, y a sus dos hijas, Ayla, que es una cantante country, que en algún minuto participó en American Idol, y Ariana, que estudia veterinaria. Es bien curioso porque además, bueno, muestra a la gente, esto está acompañado de música, por supuesto. Hace una especie de tour de su casa en una ciudad que se llama Rye, en New Hampshire, o una localidad que se llama Rye, en New Hampshire. Le muestra su colección de vinilos, sus 5 guitarras eléctricas y la bicicleta con la que sale a andar por las calles ahí de New Hampshire, o por los caminos de New Hampshire, con su esposa Gail. Y también aparece su hija diciendo, bueno, cuando mis papás nos vienen a ver acá al campo, la verdad que, o sea, cuando nosotros venimos a ver a nuestro papá acá al campo, son muy buenos anfitriones. Y especialmente mi papá, que nos prepara un asado bien norteamericano. Y tener a tu papá que cocine para ti es algo realmente especial. Así se presenta entonces el nuevo embajador, y la verdad que esto ha sido, bueno, muy difundido en los medios sociales, en las redes sociales en Nueva Zelanda, y hasta el momento está logrando su efecto. La gente le está tomando cariño. Ya, pues nos vamos. Viene Carta Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Carta Tipo. Esta Carta Tipo es como para pedir perdón, ¿no? ¿Sí? Oh, sí, lo vi hoy día. ¿Cómo? Para pedir perdón porque a uno se le pasaron las copas. Cuando uno se pasó de copa. Bájenla. O escuchen esto y después anoten ahí dónde pueden redactar esta Carta Tipo. Luego viene Nada Personal con Juan Manuel Astorga, con Solo Saber. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumuzo. Y a las 8:30, edición limitada de Una Retro, también con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos juntamos el día lunes. Sigan durante todo el fin de semana en la compañía de Radio Duna y visitando duna.cl. Chao.